Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda
Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda
Jaya Taita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda
Jaya Taita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda
Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda
Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda
Jaya Taita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda
Jaya Taita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda
Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda
Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda
Jaya Daita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda
Jaya Daita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda
Sri Chaitanya Charitamrita Antya Lila Capítulo 2 El castigo de Chota Haridas Haridas el menor. Estamos en el verso 122. Aradine Sabameli Prabhura Charane
Aradine Sabameli Prabhura Charane
Haridasa Lagi Kichu Kailani Vedane
Haridasa Lagi Kichu Kailani Vedane
Aradine Sabameli Prabhura Charane
Aradine Sabameli Prabhura Charane
Haridasa lagi kichu kailani vedane
Haridasa lagi kichu kailani vedane
Aradine sabeneli prabhura charane
Aradine sabeneli prabhura charane
Haridasa lagi kichu kailani vedane
Haridasa lagi kichu kailani vedane
Aradine. Al día siguiente.
Sabeneli.
Todos los devotos.
Yendo juntos.
Prabhura Charane. A los pies del loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu.
Haridas Lagi.
En favor de Haridas el menor.
Kichu.
Alguna Kailani Vedane. Presentaron una petición. Al día siguiente, los devotos fueron todos juntos a ver a Sri Chaitanya Mahaprabhu para presentar a sus pies del loto una súplica en favor de Haridas el menor. Omagyanati nirandasya gyananjana shalakaya chakshurun militam yena tasmai shri gurave namaha. Vamos a recapitular brevemente lo que ha pasado hasta ahora. Bhagavanacharya, un devoto íntimo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, quiso cocinar para el Señor y invitarle a almorzar y mandó a Chota Haridas a recoger algo de arroz de la hermana de Shiki Mahiti, Madhavi Devi. Pues Haridas fue allí pidiendo arroz y lo que Prabhupada comenta en varias clases, había una muchacha joven también y su mirada se desvió hacia ella y en el corazón hubo un deseo. Chaitanya Mahaprabhu, que está en el corazón, se dio cuenta de eso. Y entonces cuando luego se le invitaron a comer, preguntó, ¿y este arroz de dónde viene? Y le contaron que había mandado a Chota Haridas a recogerlo de Madhavi Devi. Y el Señor, sin decir nada más, dijo, pues a partir de hoy no permitas venir aquí a Chota Haridas. Y cuando le dijeron que tenía prohibido acercarse a Sri Chaitanya Mahaprabhu, Haridas el menor se sintió muy triste y nadie entendía la razón de aquella orden. Y todos los devotos estaban desconcertados, podemos decir. Entonces, cuando le preguntaron a Chaitanya Mahaprabhu, fue Sarvadhamra Goswami y otros devotos, ¿qué ha hecho? ¿Qué gran ofensa ha cometido Haridas? ¿Por qué le has prohibido venir a tu puerta? La Chaitanya Mahaprabhu da la explicación en algunos versos. Y primero dice, no puedo tolerar ver la cara de una persona que pese a haber aceptado la orden de vida de renuncia, habla íntimamente con una mujer. Y luego, citando el Srimad Bhagavatam, los sentidos se fijan con tanta fuerza a los objetos de su disfrute que en verdad una estatua de madera con forma de mujer atrae la mente hasta de una gran persona santa. Y el Bhagavatam dice, un hombre nunca debe sentarse muy cerca de una mujer, aunque sea su madre, su hermana o su hija, pues los sentidos son tan fuertes que pueden atraer incluso a una persona avanzada en conocimiento. Entonces Chaitanya Mahaprabhu se dio la vuelta, se fue a la habitación y al verle tan enfadado todos los devotos guardaron silencio. Y el verso de hoy es, al día siguiente, ellos le cogieron un poco de ánimo y se fueron todos juntos, no uno solo, sino todos juntos a ver al Señor para presentar a sus pies del loto una súplica en favor de Haridas, el menor. Dijeron, la ofensa de Haridas es pequeña, por lo tanto, oh Señor, te rogamos que seas misericordioso con él. Ya ha recibido suficiente lección, en el futuro no volverá a caer en esa ofensa. Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo, mi mente no está bajo mi control. A ella no le gusta ver que una persona en la orden de vida de renuncia habla íntimamente con mujeres. Andad a ocuparos de vuestros asuntos y olvidaos de esta conversación inútil. Si volvéis a hablarme de ese modo, me iré y no me veréis más aquí. Al escuchar esto, todos los devotos se taparon los oídos con las manos, se levantaron y fueron a cumplir con sus respectivos deberes. Sri Chaitanya Mahaprabhu también salió para cumplir con sus deberes del mediodía. Nadie podía entender sus pasatiempos. Al día siguiente, todos los devotos fueron a ver a Sri Paramananda Puri y le pidieron que calmase al Señor. Paramananda Puri fue entonces solo a la morada de Sri Chaitanya Mahaprabhu. El Señor, tras ofrecerle reverencias, le invitó con gran respeto a sentarse a su lado. Paramananda Puri era el hermano espiritual de su propio maestro espiritual, Ishvara Puri, y por lo tanto se considera el hermano espiritual del Guru como si fuera el Guru. Entonces Chaitanya Mahaprabhu le ofrece reverencias y le pregunta, ¿qué me ordenas? Dime qué te trae por aquí. Y Paramananda Puri entonces presentó al Señor una súplica, pidiéndole que mostrase su gracia a Haridas el menor. Al escuchar aquel ruego, Sri Chaitanya Mahaprabhu contestó, mi querido Señor, escúchame, por favor, es mejor que te quedes aquí con todos los Vaishnavas, y, por favor, dame permiso para ir a Alanahat, viviré allí yo solo, únicamente Govinda vendrá conmigo. O sea, muy respetuosamente dice, yo me voy. Dicho esto, el Señor llamó a Govinda. Tras ofrecer reverencias a Paramananda Puri, se levantó dispuesto a marcharse. Sin perder un instante, Paramananda Puri Goshai fue ante él y con gran humildad le convenció de que tomase asiento en su habitación. Le dijo, mi querido Señor Chaitanya, tú eres la independiente personalidad de Dios. Puedes hacer lo que quieras. ¿Quién puede imponerte algo? Todas tus actividades son para el bien de la gente. Nosotros no podemos entenderlas, pues tus intenciones son profundas y graves. Con esas palabras, Paramananda Puri Goshai se marchó a su casa. Entonces todos los devotos fueron a ver a Haridas, el menor. Sarup Damodar Goswami le dijo, por favor, Haridas, escúchanos, pues todo te queremos bien. Por favor, cree en lo que te decimos. Ahora mismo, Sri Chaitanya Mahaprabhu persiste en su enfado porque es la suprema personalidad de Dios independiente. Sin embargo, es seguro que en determinado momento será misericordioso, pues su corazón está lleno de bondad. El Señor persiste, y si tú continúas insistiendo, su persistencia aumentará. Es mejor que te bañes y tomes las aram. A su debido tiempo, su ira se calmará por sí sola. En esas palabras, Swarupa Damodara Goswami animó a Haridas a que se bañara y tomara prasada. Cuando le hubo tranquilizado, regresó a su casa. Cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu iba a ver al señor Jagannath al templo, Haridas le veía desde lejos, sin acercarse. Sri Chaitanya Mahaprabhu es el océano de misericordia. ¿Quién puede entenderle? Cuando castiga a sus queridos devotos, ciertamente lo hace para restablecer los principios de la religión o del deber. Este ejemplo suscitó con todos los devotos una mentalidad de temor, de modo que dejaron de hablar con mujeres incluso en sueños. Haridas el menor pasó de ese modo un año entero. Sin embargo, Sri Chaitanya Mahaprabhu no mostró el menor signo de misericordia hacia él. Así, al final de una noche, tras ofrecer respetuosas reverencias a Sri Chaitanya Mahaprabhu, Haridas el menor partió hacia Prayag sin decir nada a nadie. Haridas el menor había tomado la decisión definitiva de obtener el refugio de los pies del loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Para ello, entró en las profundas aguas de la Triveni, la confluencia del Ganges y el Yamuna en Prayag, y de ese modo abandonó su vida. Inmediatamente después de cometer suicidio de ese modo, fue a ver a Sri Chaitanya Mahaprabhu en su cuerpo espiritual y recibió la misericordia de ese. Sin embargo, permanecía invisible. En un cuerpo espiritual semejante al de un Gandharva, Haridas el menor, aunque no era visible, cantaba por la noche para que Sri Chaitanya Mahaprabhu le escuchase. Sin embargo, nadie más que el Señor lo sabía. Un día, Sri Chaitanya Mahaprabhu preguntó a los devotos, ¿dónde está Haridas? Ahora podéis traerle aquí. Los devotos contestaron, una noche, al cabo de un año completo, Haridas el menor se levantó y se marchó. Nadie sabe dónde ha ido. Mientras escuchaba los lamentos de los devotos, Sri Chaitanya Mahaprabhu sonreía dulcemente. Todos los devotos estaban muy asombrados. Un día Jagarananda, Swarup Govinda, Kashivara, Shankara, Damodar y Mukunda fueron a bañarse al mar. Entonces escucharon a Haridas cantando desde un lugar lejano, como si les llamase con su voz original. Nadie podía verle, pero le escuchaban cantar con una voz muy dulce. Todos los devotos, comenzando con Govinda, hicieron la siguiente conjetura. Haridas debe haberse suicidado bebiendo veneno. Por ese acto pecaminoso ahora se ha convertido en un fantasma brahmana. No podemos ver su forma material, dijeron, pero aún así escuchamos su dulce canto. Por lo tanto, debe haberse convertido en un fantasma. Swarup Damodara, sin embargo, protestó. Esa deducción es falsa. Haridas el menor cantó el mantra Hare Krishna durante toda su vida y sirvió al Señor Supremo, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Además, le es muy querido al Señor y ha muerto en un lugar sagrado. Haridas no puede haberse degradado. Debe de haber alcanzado la liberación. Es un pasatiempo de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Más adelante lo entenderéis. Un devoto regresó a Navadvip procedente de Prayag y contó a todos los detalles del suicidio de Haridas el menor. Explicó que después de tomar la decisión, Haridas el menor había entrado en las aguas de la confluencia del Yamuna y el Ganges. Al escuchar esos detalles, Shridas Thakur y los demás devotos se sorprendieron mucho. A fin de año, Shivananda Sena fue a Jagannath Puri, como de costumbre, acompañado por los demás devotos. Llenos de felicidad, fueron a ver a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Cuando Shridas Thakur preguntó a Sri Chaitanya Mahaprabhu, ¿dónde está Haridas el menor? El Señor contestó, es seguro que toda persona obtiene los resultados de sus actividades fruitivas. Shridas Thakur explicó entonces los detalles de la decisión de Haridas y de su entrada en las aguas de la confluencia del Ganges y el Yamuna. Cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu escuchó esos detalles, sonrió con actitud complacida y dijo, ese es el único proceso de expiación para quien mira a las mujeres con intenciones sensuales. Entonces Swarup Damodara Goswami y los demás devotos llegaron a la conclusión de que Haridas, por haberse suicidado en la confluencia de los ríos Ganges y Yamuna, finalmente debía de haber alcanzado el refugio de los pies del loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu. De ese modo, Sri Chaitanya Mahaprabhu, el hijo de Madre Shachi, lleva a cabo sus pasatiempos que satisfacen enormemente al oído y la mente de los devotos puros que los escuchan. Este episodio manifiesta la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, su enseñanza de que los sannyasis deben permanecer en la orden de vida de renuncia y el profundo apego que sentían por él sus devotos fieles. También pone de manifiesto las glorias de los lugares sagrados y muestra cómo acepta el Señor a su devoto fiel. De ese modo, con un solo pasatiempo, el Señor cumplió 5 o 7 objetivos. Los pasatiempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu son como el néctar y son profundos como el océano. La gente común no puede entenderlos, pero el devoto sobrio sí puede. Por favor, escucha los pasatiempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu con fe y confianza. No argumentes, pues con argumentos obtendrás el resultado contrario. Orando a los pies del otro de Sri Rupa y Sri Raghunath, siempre deseando su misericordia, yo Krishna Das, narro el Sri Chaitanya Charitamrita siguiendo sus pasos. Pues hemos visto varias veces Krishnadas Kaviraj Goswami nos, ¿cómo se dice? Pide ser cautelosos, quizás podemos decirlo así, sabiendo muy bien que cualquier persona, incluso los devotos, que lee ese pasatiempo queda sorprendido, desconcertado e incluso puede tener dudas acerca de por qué y cómo es todo, cómo se entiende todo eso. Porque como hemos visto, incluso los devotos más íntimos no lo entendieron. Simultáneamente, como dice aquí al final, hay que tener fe y confianza sabiendo que el Señor es el sumum bonum. Todo lo que hace es bueno. Y aparentemente, de repente no muestra misericordia, pero es solamente aparente. Como el otro día mencionó Vakarish Prabhu, que el Señor está más allá de la lógica de los hombres comunes, o sea, del alma condicionada. Pues eso es un ejemplo, o más bien de la comprensión. La lógica quizás se queda algo limitado. No comprendemos ni por lógica ni por pensando, bueno, incluso si no hay lógica, pero debería ser más misericordioso. Como es el Mahavaranya Avatar, ha venido Rupa Goswami dice, para libremente distribuir Krishna Prema sin ninguna discriminación. Jagai Mare fueron liberados, ¿y por qué? Ese comportamiento nos puede causar dudar y por lo menos no entender. Entonces vamos a leer, porque no lo he leído, algunos significados, son 3 solamente, y luego al final del capítulo donde se explica la enseñanza que se saca, a ver si podemos tener más comprensión al respecto. En el verso que dice, Sri Chaitanya Mahaprabhu es el océano de misericordia, ¿quién puede entenderle? Cuando castiga a su querido devoto, ciertamente lo hace para restablecer los principios de la religión o del deber. En el significado, Srila Prabhupada dice lo siguiente. En relación con esto, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur dice que Sri Chaitanya Mahaprabhu, el océano de misericordia, castigó a Haridas, el menor, aunque era su querido devoto, para dejar bien establecido que quien sigue la línea devocional y se ocupa en servicio devocional puro, no debe ser hipócrita. Que un miembro de la orden de vida de renuncia ocupado en servicio devocional tenga relaciones íntimas con mujeres o hombres, es ciertamente una conducta hipócrita. Haridas el menor recibió este castigo para que sirviese de ejemplo a futuros sahajiyas, que pudieran adoptar los hábitos de la orden de vida de renuncia para imitar a Rupa Goswami y a otros sannyasis genuinos, manteniendo al mismo tiempo y en secreto relaciones ilícitas con mujeres. Para enseñar a esas personas, Sri Chaitanya Mahaprabhu castigó a su querido devoto Haridas por haberse apartado ligeramente de los principios regulativos. Srimati Maravi Devi era una devota muy elevada, por lo tanto ciertamente no era una gran ofensa ir a verla para pedirle un poco de arroz con que servir a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sin embargo, y a fin de proteger en el futuro los principios regulativos, Sri Chaitanya Mahaprabhu hizo valer la estricta regla de que ningún miembro de la orden de vida de renuncia debe relacionarse íntimamente con mujeres. Si Sri Chaitanya Mahaprabhu no hubiese castigado a Haridas el menor por esa pequeña desviación, los falsos devotos del Señor habrían aprovechado el ejemplo de Haridas el menor para continuar con su hábito de tener relaciones irrestrictas con mujeres. En verdad, todavía hoy predican que el Vaishnava está autorizado a comportarse de ese modo. Sin embargo, eso está estrictamente prohibido. Sri Chaitanya Mahaprabhu es el maestro del mundo entero y por esa razón impuso aquel castigo ejemplar a fin de establecer que la filosofía Vaishnava nunca autoriza las relaciones sexuales ilícitas. Esa era su intención al castigar a Haridas el menor. Sri Chaitanya Mahaprabhu es de hecho la encarnación más magnánima de la Suprema Personalidad de Dios, pero prohibió estrictamente la vida sexual ilícita. En el siguiente verso hay también un significado. Ahí el verso dice: este ejemplo suscitó con todos los devotos una mentalidad de temor, de modo que dejaron de hablar con mujeres incluso en sueños. Srila Prabhupada dice: en relación con Sri Sambhashana, hablar con mujeres, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dice que hablar con mujeres con idea de relacionarse con ellas buscando la complacencia de los sentidos sutil o física está estrictamente prohibido. Chanakya Pandit, el gran instructor moral, dice: matrivat paradhareshu. Por lo tanto, la relación con mujeres es algo que deben evitar todos, y no solo la persona que se halla en la orden de vida de renuncia o el que se ocupa en servicio devocional. A la esposa de otra persona se la debe ver como a la propia madre. Y hay un significado más. Cuando se habla del suicidio de Haridas, Srila Bhaktivinoda Thakur señala que para quien ha entrado en la orden de vida de renuncia y viste los hábitos de sannyasi o de Babaji, la única expiación, si sigue cultivando la idea de complacer los sentidos, especialmente en relación con mujeres, es el suicidio en la confluencia del Ganges y el Yamuna. Esa expiación es lo único que puede purificar su vida pecaminosa. Cuando recibe ese castigo, esa persona puede alcanzar el refugio de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sin ese castigo, sin embargo, es muy difícil que recupere el refugio de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Las enseñanzas de ese capítulo, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati dice que se deben extraer de él las siguientes lecciones. Primero, Sri Chaitanya Mahaprabhu, la Suprema Personalidad de Dios, pese a ser una encarnación de misericordia, abandonó la compañía de uno de sus devotos íntimos, Haridas el menor, porque si no lo hubiese hecho, los pseudo devotos habrían sacado partido del error de Haridas, usándolo como excusa para vivir como devotos y al mismo tiempo mantener vínculos sexuales ilícitos. Esas actividades habrían quitado toda moralidad al culto de Sri Chaitanya Mahaprabhu y como resultado los devotos pretendiendo seguir a Sri Chaitanya Mahaprabhu habrían ido con toda seguridad a una vida infernal. Segundo, al castigar a Haridas el menor, el Señor dejó establecido el ejemplo para los acharyas, los líderes de las instituciones que propagan el culto de Chaitanya, y para todos los verdaderos devotos. Sri Chaitanya Mahaprabhu quiso mantener el estándar más elevado. Tercero, Sri Chaitanya Mahaprabhu enseñó que el devoto puro debe ser sencillo y estar libre de actividades pecaminosas, para de ese modo poder ser su sirviente genuino. Si Chaitanya Mahaprabhu enseñó a sus devotos a seguir estrictamente la orden de vida de renuncia. 4. Si Chaitanya Mahaprabhu quiso demostrar a sus devotos que sus devotos son excelsos y que su carácter es ideal, él acepta bondadosamente a sus devotos fieles y les enseña cuántos problemas y sufrimientos pueden derivarse de una pequeña desviación de los estrictos principios de la vida devocional. 5. Al castigar a Haridas el menor, Sri Chaitanya Mahaprabhu le mostró su misericordia, poniendo en evidencia lo elevado de la devoción que por él sentía Haridas. Debido a esa relación trascendental, el Señor corrigió incluso una ofensa muy pequeña de su devoto puro. Por lo tanto, quien desee ser un devoto puro de Sri Chaitanya Mahaprabhu debe abandonar toda complacencia material de los sentidos. De lo contrario, le será muy difícil alcanzar los pies del loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu. 6. Quien muere en un lugar sagrado como Prayag, Mathura o Vrindavan puede liberarse de las reacciones de la vida pecaminosa y obtener el refugio de la Suprema Personalidad de Dios. Y 7. Un devoto puro o fiel puede caer, pero aún así, por la misericordia del Señor, finalmente recibe la oportunidad de ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Comentarios, preguntas. Estamos todos asustados.
A veces también se ve que la Prabhupada realmente está incluso tan misericordioso, que aún acepta al devoto incluso con ninguna
clasificación. Sí, por eso la conclusión de los devotos avanzados era que Srila Prabhupada es un Shakya Vesha Avatar dotado con el poder del Señor Nityananda, porque Nityananda es más misericordioso que Sri Chaitanya, y los sus seguidores pueden que sean incluso más misericordiosos que los dos. Y es la gloria de los señores Sisi Gornitai, porque es por su misericordia que el devoto puede ser más misericordioso. Finalmente, todo depende del Señor Supremo. Pero, sí, ahora bien, vamos a ver una cosa importante que se dijo aquí al principio del significado, que Chaitanya Mahaprabhu es el océano de misericordia, y también, por supuesto, su devoto. Él quiere dejar bien establecido que quien sigue la línea devocional y se ocupa en servicio devocional puro no debe ser hipócrita. Y con Prabhupada podemos concluir lo mismo, sí. Muy misericordioso, más misericordioso incluso. Pero la condición en realidad es esa, que uno no sea hipócrita. Y Srila Bhaktisiddhanta Saraswati en varias ocasiones menciona lo mismo. La palabra que buscamos el otro día era the pretender, ¿no? Farsante o no, alguien que finge, o sea, sabe que está mal, pero aún así externamente se presenta como un devoto que no pasa nada. O sea, un farsante. O sea, uno tiene que ser honesto, sincero y reconocer si tengo fallos y arrepentir. Hemos buscado esos versos del undécimo canto, en el capítulo 20, donde incluso Krishna mismo dice que sí, reconozco que en este mundo material eso es muy difícil. Y el devoto que está en el proceso de purificarse, es posible que tenga problemas, que se cae, pero cuando ocurre, se arrepienta. No inventa su propia filosofía nueva, que no pasa nada, eso es normal, estamos en Kali Yuga, ¿no? O sea, como se dice, hay que ser generoso. La palabra que se usa. Sea generoso conmigo, ¿no? O sea, Krishna sabe, es muy generoso, no importa. No, hay que saber que está, no está bien, y arrepentirse y tener el deseo de salir de esa situación. Cuando haya deseo de salir de allí, Krishna ayudará sin ninguna duda. Pero si uno pretende, entonces ¿qué posibilidad hay? Y no hay, pretende significa que no hay deseo. Yo quiero mantenerlo tan como estoy, quiero seguir haciendo lo que hago y pido que todo el mundo sea generoso. Esto pues no está bien visto. Eso es lo que yo creo que hay que hacer así. Que sí, misericordia hay, pero hay que merecerla. Porque si no, es como una vez al principio había un devoto que mostró esa mentalidad de pasar, de ser independiente y no tener el deseo de seguir. Y después de un tiempo quiso volverse de nuevo al templo. Y Prabhupada dijo, bien, puedes venir, pero debes abandonar esa mentalidad de ser independiente, porque si no, te complicas tu vida y la mía. O sea, lo primero es, ¿no?, tú decir lo que quieres hacer. ¿Quieres realmente seguir o quieres seguir haciendo lo que tú quieras? O sea, una vez que lo tienes claro, puedes volver, pero mientras que tengas la mentalidad, pues no, yo quiero hacer lo que a mí me sale de las narices, pues hazlo donde tú quieras, pero no me compliques a mí la vida estando en el templo y viviendo de esa manera. O sea, eso es lo que le dijo. Pero ahí está lo mismo otra vez, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Cuál es el deseo? Y entonces está la puerta abierta y también Krishna está ahí para ayudarnos, el maestro espiritual, los Vaishnavas, ¿no? Perdón, por supuesto, uno pide perdón y se perdona, pero si la mentalidad es torcida, ¿no?, pasante, esto en un significado Prabhupada dijo, esto no le gusta a nadie, ¿no? O sea, ¿dónde era? El otro día, ¿no? En alguno de los significados creo que salió. Por eso creo que hay que entenderlo así. A ver, ¿quién no está de acuerdo? Que levante la mano y que presente argumentos de los shastras, no solamente una opinión. A ver.
Yes. When we were Brahmacharya back in the 70s, the ISKCON was a lot of strict separation between men and women.
Cuando fuimos Brahmacharis en los años 70, había una separación muy estricta entre los hombres y las mujeres.
Now we see that young people, they don't have such restrictions.
Yeah. Y ahora vemos que los jóvenes no tienen esa restricción.
So, a lot of devotees got married from arrangements to the temple president.
Y muchos devotos fueron casados por arreglos que hicieron los presidentes de templos.
So, yeah. How is it that
el hombre uno debería estar solamente con su esposa, y cómo sería el sistema para que hombres y mujeres se puedan encontrar, o sea, cuál es el sistema. You refer to what? To our present situation? They're already mixing more than before, so there's ample opportunity. I mean, I don't exactly know.
Yeah.
What is your question? It's not that there's more separation and they never see each other, so that, you know, you may wonder whom I want to marry. I don't see any girls. It's not like that.
Right. And since it's not, so how would it go from just boys and girls hanging out together?
That's what, how it looks
to,
like.
Into, pairing off and becoming husband and wife and then acting according to these kind of social things that Prabhupada recommends.
Yeah. Well, how it's going to be?
Yeah, well, how? How? Or maybe it's not, I don't know.
No, it's... Bueno, la pregunta más o menos es como cuál es el sistema, cómo, ¿no?, cómo muchachos y muchachas se relacionan para luego terminar quizás como casados, como esposa y esposo. the way it looks now, they're just getting together, and the problem is, will they get married or just live together? That's, yeah, we are already one step further in Kali Yuga. It's not anymore a question whether now it's a question that at least they should get married. Because many think, why marry? You just be together. O sea, hoy en día prácticamente la cuestión ya es que tienen que casarse, porque muchas veces la mentalidad es, bueno, ¿para qué casarse? ¿No? Estamos juntos y estamos muy felices. Somos muy felices. Incluso en la sociedad, pues ¿cuál es la razón? Porque como no se sabe cuánto va a durar, ¿para qué complicarse la vida con papeleo? ¿No? Como ya sabemos que quizás dentro de un año, que ya es casi mucho a veces, ya no estaremos juntos, pues, y luego hay que ir al abogado y gastar dinero, pues más vale que no tenga ningún papel y nos separamos y ya está. O sea, cumpliendo con la profecía del duodécimo canto, que unos, ¿no?, esas relaciones son por conveniencia. Bueno, llegamos a un acuerdo, no me gustas. ¿Yo también te gusto? ¿Dónde vamos? ¿Dónde tuyo o dónde yo? Eso prácticamente es la pregunta, ¿no? No podemos ir a dos lugares simultáneamente. ¿Dónde vamos? ¿A tu casa o a mi casa? Y luego ya veremos lo que surja, ¿no? A veces como ese es el planteamiento. Vamos a conocernos y lo que Krishna quiera, sino lo que el destino nos propone, ya luego fluimos con las olas, ¿no? Todo es muy natural. Eso es we are at this point, ¿no? Eso es la situación. En Mayapur me encontré con Virabao, como estuve en Sudamérica, y él es el GBC en muchos países, y bueno, como había un caso de, en fin, una situación donde yo le pedí información sobre una persona. Y nada, ya salió el tema y me dice, pues, para mí ya casi lo más importante es que se casen. O sea, porque la tendencia es que vivir juntos sin un compromiso fijo. Y en realidad es eso, el compromiso, el dharma empieza ahí, que uno se responsabiliza, ¿no?, para cuidar a la persona o para servir a la persona y para cuidar y criar hijos. Sin eso, muy difícil que uno pueda avanzar en la vida espiritual, porque el dharma es eso, ¿no? Hay que cumplir con ciertos códigos morales, éticos. Incluso en la tradición cristiana eso era muy fuerte. Los votos que se hacen es eso, ¿no? Que hay que quedarse juntos hasta que la muerte nos separe. Esa es la idea. Y como dicen, en lo bueno y en lo malo, ¿no? Porque se sabe.
La riqueza y la pobreza.
Porque se sabe que no siempre las cosas van como todo de corazones, ¿no? Como a veces lo pintan, ¿no? O starry eyed, ¿cómo se dice? Las estrellas en los ojos, ¿no? Solo corazonitos y estrellas en los ojos. O sea, eso dura muy poco al principio, y luego viene la cruda realidad del día a día, y hijos nacen y problemas económicos, etcétera, etcétera, y el voto es, pues, pase lo que pase, hay que estar juntos y ser fiel el uno al otro, aunque haya dificultades. Y anteriormente la gente cumplía con eso bastante más, ¿no? Básicamente sí, tanto en Occidente como en la India. Y hoy en día, porque Kali Yuga, eso es la labor de Kali Maharaj, su reino, ¿no?, de quitar todos esos conceptos y que degradar a la población. Y el resultado va a ser como Arjuna teme al principio de Bhagavad Gita, que solamente lo que van a hacer es Vanasankara. todos son hijos no deseados y luego la sociedad se vuelve infernal. ¿Qué es lo que vemos? Cada vez progresivamente va aumentando esa tendencia. Pero claro, los devotos no son exentos, porque vivimos en el mundo y las influencias son muy fuertes y es muy difícil de resistir. Ya es por eso, hoy en día es como muy raro que alguien se quiera casado de más de, no sé, 10 años o, qué decir, de 20 años o 30 años. Es como, wow, muy, algo raro pasa ahí. Eso no es normal. ¿No? Prácticamente es una excepción y debería ser al revés. Que cuando se toman esos votos, todo el mundo cumple y en algún caso excepcional, pues no pueden cumplir. Pero hoy en día es justo lo opuesto. Lo normal es que nadie cumple y si alguien cumple es como una especie en extinción. ¿Verdad? ¿No? ¿Cuántas personas conocemos, ¿no?, en nuestro ámbito de amistades, familiares, que están juntos toda la vida? O más bien el otro, ¿cuántos conocemos que están separados o divorciados? Pero cada uno en su familia y sus amistades tiene una larga lista, ¿verdad? O sea, seguro. Pues no es Kali Yuga. Pues Chaitanya Mahaprabhu, o sea, volver a eso, él era muy estricto en ese aspecto. Y para obtener su misericordia, de alguna manera debemos intentar seguir esas pautas. Y quizás también nos preguntamos el por qué, ¿no? Porque esto sí es un tema tan difícil de cómo es la esencia, podemos decir, la vida, es el Adiras, ¿no?, la relación amorosa, que originalmente es con Krishna. Cuando en el mundo material se manifiesta, es Mituni Bhava, es un sentimiento en el corazón de estar cerca a otra persona, que no es la persona suprema. Porque sí, ahí está, ese es el problema. Entonces ahí está la pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es el mal? ¿No? Siempre o los católicos o la iglesia o los Hare Krishna, ¿no?, ¿qué pasa con el sexo? ¿No? ¿Por qué es, ¿no?, dicen illicit sex? Pero en realidad, ¿por qué no? ¿No? Es lo más natural, nos pasamos bien y nos queremos ¿Y qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué meterse en la vida privada de las personas? Déjales que hagan lo que quieran. Es un poco la mentalidad que tenemos, ¿no? Entonces, la cuestión es esa. ¿De dónde viene? ¿Es solamente un tipo de fobia? ¿O de una mentalidad de estos amargados, como podemos decir, solteros, que no han encontrado la mujer ideal en su vida y por lo tanto renuncian? Y ahora predican que nadie debe hacer nada. Viene de ahí, ¿no? Y luego, en secreto, ¿no?, los sacerdotes se acercan a niños, y los supuestos sannyasis van con las viudas, y los babajis, entonces todo es falso. Entonces, mejor vivirlo abiertamente. No, o sea, sí, es verdad, no sea un pasante. Pero la pregunta es, ¿de dónde viene, ¿no?, esa enseñanza o esa restricción, ¿no? ¿Por qué hay esos cuatro principios? ¿Por qué no tres? Y si hay un cuarto, que sea otro por lo menos. No este. Este nos amarga la vida. Porque no podemos cumplir, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí, a ver, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Es una cosa, yo no hago daño a nadie. O sea, entiendo, no matar un animal, puedo entender. ¿No? Corre sangre, grita, duele, vale. Intoxicarse, bueno, ahí ya empiezan los duras, porque fumas un porro es mejor que beberse un whisky, ¿no? Es menos dañino. Pero vale, también lo acepto que sí, perturba un poco el... En fin, vale. Y juego de azar, sí, yo no juego, o sea, eso no es un problema. Pero esto, ¿y por qué? ¿No? O sea, eso es una cosa personal y yo no perjudico a nadie. ¿Por qué esa restricción? No entiendo. Que me dé algún un buen argumento. No es sannyasi, sino... Tú sabes, tú tampoco.
Porque es la cadena, la soga que más nos ata.
Muy buena, esa es la respuesta. Pungsastriya Mituni Bhavam Etam. Bhagavatam nos enseña que esa Mituni Bhava, ese sentimiento que hay en el corazón, es la causa de la existencia material. Si mientras haya ese deseo, nos quedamos aquí. Así de simple. Y no importa si es una mujer, o un hombre, o un niño, o lo que sea. Es el bhava, ¿no? Hoy en día, por eso, cuando se habla siempre punzastría, es el ejemplo clásico. Shastra no va a entrar en los detalles de todos los posibles relaciones que pueda haber en este mundo. Pero el principio es el mismo. Y alguien que eso, que no es honesto, que es hipócrita, va a decir, claro, solamente dice punzastría, solamente hombre y mujer, pero hombre y hombre no dice. Entonces, yo estoy bien, ¿no? A mí no me gustan las mujeres. No tengo ningún problema, a mí me gustan los hombres. Y a veces más joven mejor. Pero eso no dice, Shastra nunca lo dice. No, o sea, una mentalidad torcida puede argumentar en ese plan, pero por eso hay que entender el principio, y eso es aplicable a cualquier tipo de relación que nos causa tener un bhava que nos ata a otra entidad viviente en este mundo. Maharaj Bharata, la relación que él tuvo con el ciervo no era una relación sexual, pero sin sutilmente cae incluso en esa categoría, porque le abraza, le besa, o sea, hay un vínculo afectivo con ese animal. No llega a más, como hoy en día en Kali Yuga, somos tan degradados que sí, incluso puede llegar una persona al nivel burdo. Pero al nivel sutil es parecido. Porque es un afecto, ¿no? El amor, que es Krishna Prema originalmente, se convierte en kama, cuando es, ¿no?, el interés personal. Y en el caso de Maharaj Bharata, lo ve como un hijo, ¿no?, como algo, un ser que también lo quiero mucho, y al final deja el cuerpo pensando en él. Entonces eso sí, la respuesta es esa, ¿no? Es mientras haya ese bhava en el corazón, es muy difícil salir de este mundo. Esa es la respuesta. O sea, en realidad, como Prabhupada también dice en un significado, esas reglas es una oferta que los sabios hacen a nosotros. Nadie está obligado a aceptar la oferta y seguirla. Pero es una oferta, si tú quieres realmente volverte consciente de Krishna y salir de este samsara, eso es lo que hay que hacer. Y luego ya tú decides, ¿no? Como Krishna dice al final de Bhagavad Gita, ahora te he explicado todo, ahora ¿qué vas a hacer? O sea, todo está explicado, ahora ¿qué vas a hacer? Eso es la pregunta.
Disculpe, yo tengo una pregunta, a ver si también va relacionada. Por ejemplo, si uno tiene un apego grande a un hijo, ¿esto es igual?
No es igual, pero parecido. O sea, el nudo en el corazón, el más fuerte es cuando es como madhurya, ¿entiendes? La madhurya es donde hay algo, no, esa dulzura, que es el adirasa, el sabor, el vínculo, sí, entre, bueno, el clásico es Radha y Krishna, allí viene y se manifiesta en este mundo entre hombre y mujer. Ahora, el hijo es Vatsalya, y eso es lo que pasó a Maharaj Bharata. Cuando él siente ese afecto por el ciervo, es Vatsalya rasa. Él lo ve como un hijo, lo dice, y lo trata como un hijo, como un príncipe. Y le abraza, le cuida, le mima, va con él, o sea, juega con él, es como... La mentalidad es básicamente la misma, lo único que pasa es que el ciervo no habla. Pero la reciprocidad, o sea, se queda un poco corta la relación, pero la gente en general, si no es un ciervo, bueno, ¿quién tiene un ciervo? Nadie tiene un ciervo, ¿no? Es muy práctico, ¿no? ¿Qué tenemos? Un perro. Si no hay hijos, gente que no tiene hijos, tiene un perro, o un gato, o algún animal. Pero el bhava es el mismo, ¿no? Lo cuidan, le dan un nombre, le dan de comer, le hablan, ¿verdad? ¿Qué puede hacer el animal? Mira, y los ojos sí reflejan, hay una reciprocación, pero es limitado. Pero con un hijo, por supuesto, hay más. Pero en ese sentido, nos pueda atar, por supuesto. Por eso esas relaciones tienen que llegar hasta cierto nivel y ahí se quedan, ¿no? O sea, el apego, por eso la reina Kunti pide a Krishna, mira, yo tengo apegos a la dinastía Vishnu, a los Vishnis. ¿Me puedes ayudar a cortar eso? Porque soy una mujer, me resulta muy difícil. O sea, ¿no? Los cuerpos que recibimos en este mundo, el cuerpo femenino es más inclinado a tener esos sentimientos. El hombre es más frío. La madre es la madre, por ejemplo, en una familia. Normalmente los hijos están más estrechamente vinculados a la madre, por algo es. Y el hombre, pues, tiene otro papel, con la luna y el sol. O sea, yin yang, todas esas historias psicológicas. Pero el Baba es independiente, esto se manifiesta en el corazón de cada entidad viviente, la jiva. Los cuerpos dependen, eso se cambian según el karma y el deseo, etcétera, etcétera. Pero los vínculos, o sea, con el hijo, puede ser con una madre. Algunas personas tienen un súper apego a una madre, lo que sea, básicamente. O si no es una persona, objetos, dinero o otras cosas. Pero lo clásico, lo más intenso, es el mitunidad con hombre, mujer.
Usted mencionó a Virabhadra Prabhu, mi Guru Maharaj. Yo he estado hablando muchas veces con él sobre este tema de las relaciones.
Sabes cómo está la cosa, ¿no?
Una de las cosas que él me ha dicho, que a lo largo de muchos años él ha tenido que escuchar a muchos grijastas, porque él está en ahora va a la plaza Ashram, pero tiene sus cosas. Y una de las cosas que más he escuchado es que las devotas se quejan mucho por el hecho de que son sus esposos los que quieren tener vida sexual.
Claro.
Las devotas se casan para tener protección, para tener un hogar, para tener hijos, buscando la guía de un marido. Pero son ellos los que normalmente, en la mayoría de los casos, buscan tener vida sexual. Y son ellos los que, al no sentirse satisfechos, se separan y dejan a sus esposos.
Sí.
Entonces es un fenómeno que hay que tener mucho cuidado y aconsejar a aquellas devotas que se están asociando, que si ese devoto no quiere casarse con ella, va por muy mal camino la cosa. Y la pregunta específica que le tenía,
no tengo respuesta.
No, pero ¿cómo puede hacer una devota cuando su esposo tiene esas tendencias de gratificación?
Muy difícil. Eso. No, ¿quieres que conteste? Muy difícil, muy difícil. O sea, tenemos varias instrucciones al respecto. Si no hay esperanza, vamos a poner el peor caso, ¿no? Que no hay esperanza. O sea, se ha intentado todo. Ahora, vamos a suponer no hay hijos. O los hijos son mayores y están fuera de casa. No tiene que seguirle. No hay obligación de seguir hasta el final, hasta llegar al infierno, a un esposo que es caído y no tiene remedio, que no quiere, no tiene el deseo de rectificar, de mejorar. Más vale que, bueno, lo digo abiertamente, que se separe y que se salve y que busque refugio en su maestro espiritual, en otros Vaishnavas, y que no se case de nuevo. Ahora, eso es un extremo, ¿eh? Antes que llegar a eso, hay que intentar, hay que ver a la persona. Es todo un, eso ya, no sé, terapias, mediadores, consultas. Hay que intentar, a ver qué se puede hacer para superar esa situación. O sea, la persona que tiene ese problema tiene que tener el deseo, yo quiero dejarlo, yo quiero superarlo, pero me cuesta mucho. Entonces, en ese caso, quizás la esposa va a ser paciente, pero quiere ver un progreso. ¿Y qué dijo Prabhupada? Minimizar. Depende de la situación. Vamos a empezar. Bueno, voy a ser muy franco. Vamos a poner un caso extremo. El hombre quiere sexo cada día. ¿Cuál es un progreso? una vez a la semana. Si es una vez a la semana, ¿cuál es el progreso? Una vez al mes. Si es una vez al mes, ¿cuál es el progreso? Cada tres meses. Hasta que un día dice, mira, ¿para qué cada medio año? Ya podemos dejarlo, ¿no? Pero puede ser una posibilidad, que eso puede ser así. Y no sé, como cada individuo es diferente, mejor es consultar. Pero en el fondo, lo básico es, ¿quiero o no quiero dejar eso? ¿Quiero superarlo o no quiero superarlo? Por eso dije al principio, que si uno se inventa su propia filosofía y piensa que no hay ningún problema, eso está bien, aguántame como soy o acéptame como soy, ahí sí hay un problema. Porque entonces no hay, ¿dónde está la esperanza que se va a mejorar? ¿Con la edad? Pues no, señor, la edad no. ¿Que el cuerpo se vuelva más flojo? Pues ya los demonios se encargan que se ponga bien. Viagra está, Cialis está, Master, ¿no? Está todo a tu alcance. Hugh Hefner tiene 86 años. Antes tenía una docena de bunnies. Él la termina reducido, pero no por propia voluntad, por la fuerza de la naturaleza material. Ahora solamente tiene dos a la vez. Tres veces a la semana, no cada noche. Él también está minimizando, pero no con filosofía. Porque tiene 86 años. Ya no es un chaval de 26. ¿No? Pero si puede, hasta la muerte. Eso es su meta. Porque no hay nada mejor en este mundo. Para esas personas, no hay nada mejor en este mundo. Si esto no hay, ¿para qué vivir? Eso es la esencia. Es la edad, es la esencia. Pero no en este mundo. En este mundo es la esencia para envenenarte, para morir espiritualmente. En el mundo espiritual, y parece que es lo mismo, pero como vemos en los últimos días más también, ¿no? Lo hemos comentado, Krishnadas Kaviraj Goswami, ¿qué es kama, qué es prema? Atma indriya priti, el placer de los propios indriyas, eso es kama. Y Krishna indriya priti, el placer de Krishna, de los sus sentidos, eso es prema. Ahí está la diferencia. No está en este mundo, no. No, eso, aunque es la esencia, pero no es maya que nos engaña. Y por eso nos quedamos, y por eso la restricción. Como es tan difícil, pues sí, pero si no, uno está atado y no sale de este mundo. Entonces ahí está la cuestión, ¿no? ¿Cuál es el deseo? Si uno no quiere salir, tal la pobre esposa un día tiene que tomar una decisión. Si hay esperanza, pues depende de su fuerza espiritual, que pueda mantenerse simultáneamente y intentar de ayudarle a salir de ese pozo. Había más manos, pero es muy tarde. A ver, depende de la decisión. O sea, yo no tengo problemas. Si los que tienen problemas quieren desayunar ya. Pues si no, tú tenías la mano, sí.
Pues un poco ya me ha respondido a mi pregunta.
Bien.
Pero era más bien, pues, a ver, exactamente cuando se rompe el principio de sexo ilícito. ¿Y qué se puede hacer también con el sexo sutil? Lo que pasa es que, bueno, ya veo que
es, bueno,
pues,
sí, Prabhupada, como es muy misericordioso, hay ocho formas de sexo. Empieza smaranam, pensar o recordar alguna experiencia. Luego está kirtanam, o más bien shravanam, todo está incluido. También sevanam, pero no para sevanam. O sea, primero pensar, luego mirar, hablar, bromear, tocar, o sea, ¿no? O sea, empieza, sí, a nivel sutil, pero Prabhupada, hay una clase donde él dice, y donde enumera esos ocho, dice, para nosotros, o sea, al principio, cuando él pide los cuatro principios, es burdo, cuando es activamente el cuerpo involucrado, no la mente, sino nadie, estamos todos condenados. Pero claro, hay que empezar ahí a controlar, porque si eso no se controla, llega al final a donde llega. Eso, en el propio interés, no es que uno pueda jugar con el fuego y pensar, bueno, voy a disfrutarlo en el nivel sutil y nunca pasará nada. No funciona así. Por eso aquí, ¿no?, los pobres devotos se asustaron tanto que dejar de hablar incluso en sueños. O sea, ¿no? ¿Entiendes? O sea, ¿está claro? Sí, no, no. O sea, el propio interés es pararlo cuando uno pueda, y es al principio. Si se, como los Bhagavad Gita explica, si una vez que los sentidos se fijan en los objetos, y ahí ya hay una relación estrecha por los muchas vidas pasadas y esta vida, o sea, es muy fácil, muy rápido que el, no sé, el sangha es attachment, es como, ¿no? Es apego, significa estar cerca, es como un imán, y hace de repente, hace clac, y ahí estás. Ya, no, ya ahora salir de esto no es fácil, ¿eh? Cuando estás ahí a esa distancia, ahora a ver, ¿qué hago? ¿Un poco más para allá o un poco más para allá? Si vas un poco más para allá, en un momento hace clac. Así son los imanes. Yo hablé con un devoto, sin nombres, muy conocido, muy buen devoto, en Mayapur. Y le pregunté para saber cómo fue, ¿no? Porque tenía algún problema. Y me hizo eso, me dijo eso del imán. Y al final, hicimos, o sea, una relación no lícita, con una mujer ya casada, y no, ni siquiera sé a dónde llegaron, pero él me dijo que aunque quisieron cortar la relación, era muy difícil, era como un imán. Una vez que no hay algo en el bhava, es el mituni bhava, el bhava está en la mente, y ya cuando ves la persona otra vez, entonces es como, a ver, ¿no? El imán atrae. Por eso a veces, ¿cómo se dice en español? Ojos lo que no ven.
Que no ven corazón.
Corazón. El bhava está en el corazón, ¿no? Por eso, o sea, hay que evitar. Pero es difícil, ¿no? O sea, claro, se ven mujeres, no es que se puede hacer así, ¿no? Pero innecesariamente hay que evitarlo, lo imprescindible. Ese es el truco. No es fácil. ¿Sí?
Incluso si la Prabhupada escucha una cinta que dice, va un poquito más allá, incluso dice que es súbitamente, en el caso del Yamin, súbitamente, porque no tiene ninguna relación, solamente observó, y dice que súbitamente.
Sí, pero ahí, en el sexto canto, se explica que había algo en el corazón, pero estaba como, ¿no?, dormido. Latente se dice también, ¿no? Latente. Pero cuando viene la circunstancia adecuada, súbitamente sale. Es como una semilla que está, cuando no hay sol, no hay lluvia, ahí se queda. En el momento que el ambiente es propicio, ¿no?, viene la primavera, durante el invierno, todo frío, la semilla está ahí y no se mueve. O sea, un poco es así, ¿no? Los deseos pueden que todavía, si están en el corazón en forma de semilla, ahí se quedan, y cuando el ambiente es frío no hay problema. Cuando el ambiente se calienta, ¿no?, y todo es propicio, y por eso la gente crea esos ambientes con luces, con olores, con música, y eso, ¿no? Sí, el corazón se abre y la ¡pum!, ¿no?, súbito. Sí, pero ahí hay que, sabiéndolo, hay que tener mucha cautela. Porque si nadie puede resistir, es como el otro ejemplo que se da, es la mantequilla y el fuego. Tú no puedes decir, pues a la mantequilla, pero mantente como trozo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Fuego o no fuego? Tú mantente firme. Pues es, la naturaleza dice que no. Tú pon fuego a la mantequilla y se derrite. Entonces la mantequilla tiene que mantenerse en un ambiente frío. Por lo menos, y si el ambiente exterior es un poco caliente desde dentro, ¿no?, Krishna en el corazón tiene que ayudarnos, ¿no?, con su misericordia, si la pedimos, que incluso en un ambiente difícil se mantiene frío. Pero si eso no está, uno se derrite tarde o temprano. Es cuestión de tiempo. Depende qué tipo de mantequilla y qué grados de frío tiene originalmente, ¿no? Después de un tiempo se va a derretir. Por eso Chaitanya Mahaprabhu, ¿qué dice con esa de la estatua? O sea, es también muy extremo, ¿no? Que dice, pues, la mente es así, incluso una forma así perturba. ¿Qué se va a hacer?
ella quiere hacer una pregunta.
Sí.
Cuando cantamos ronda y bueno, también que se dice emocional, no solo crecen las semillas buenas, también crecen las semillas malas y muy fuertemente. Entonces, ¿cómo se eliminan si cantamos solo siguen creciendo?
¿Tú tienes el Chaitanya Charitamrita? ¿Tienes acceso para poder leer? Pues mira el Madhya Lila, lo puedes memorizar. Capítulo 19. Las instrucciones de Chaitanya Mahaprabhu a Rupa Goswami, versos 150 hasta 165. Ahí hay unos significados largos de Prabhupada que habla exactamente de eso. Que cuando uno riega la planta, la Bhakti Lata, hay otras que también crecen, otras semillas, y puede ser el Karma Bija, el Jnana Bija y otros Bijas, y no solamente el Bhakti. Entonces, ¿cómo evitarlo? Una cosa es reconocerlos, pero tú lees eso y ahí está muy bien explicado cómo, qué hay que hacer.
Madhya
Lila 19:150-165. O sea, todo lo que es sobre Bhakti Lata Bija y el crecimiento de la planta de la devoción. No solamente son eso, que hay otras plantas, luego hay animales que pueden entrar y empezar a comer. O sea, hay muchos peligros y el devoto tiene que proteger la planta. Pues ahora sí es muy tarde y creo que tenemos que terminar. Pues muchas gracias por vuestra atención. Si la Prabhupada aquí, si Chaitanya Charitamrita Granta Raj, si Chaitanya Mahaprabhu Gaura Bhakta Vrinda aquí.